Cátedras CONACYT. Datos. Por Federico Anaya Gallar. Eric Alonso Galán Castro, arroba Eric Galán C. Y Carolina Robledo Silvestre, arroba carolate-late. Estuvieron el jueves 23 de septiembre de 2021 en Momentum, el espacio de información y análisis creado por Pie de Página y Rompeviento. Ve la Liga 1. Representaban al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, sin cátedras, que recientemente obtuvo un primer reconocimiento de parte de la Autoridad Laboral Federal como organización de las y los trabajadores del programa Cátedras CONACYT, del que me he ocupado en las últimas semanas en este espacio. Esta fue una buena entrevista y las dos catedráticas centraron su exposición en dos temas centrales y uno periférico. Uno, su derecho a la asociación sindical. Dos, su demanda de estabilidad en el trabajo. Tres, sus demandas salariales. Hoy, lectora, te propongo reflexionar sobre estos temas. Te recomiendo que veas y oigas la entrevista. Respecto del primer tema, el derecho a la asociación sindical, me parece que todas y todos los trabajadores tienen el derecho a asociarse libremente. En este punto, poco importa que a la fecha, sin tracátedras, tenga registrados ante la autoridad laboral a solo 43 de las 1.224 catedráticas CONACYT. De por sí, una de las tareas usuales y legítimas de una organización sindical es ampliar su membresía entre la base trabajadora de su centro de trabajo. Ciertamente, al joven sindicato le falta mucho por hacer. 1.181 personas aún no están registradas. Por lo que entiendo, sin tracátedras, está ampliando su membresía y dice que ya cuenta con unos 400, un tercio del total. Faltan dos tercios. Lo anterior es relevante porque, sin el proceso de negociación ya abierto ante la autoridad del trabajo, el sindicato recurre a la huelga, que es su derecho, esta debe ser aprobada por toda la base trabajadora. Esta disposición del derecho colectivo del trabajo es una garantía democrática que permite a todas y todos los trabajadores enterarse y decidir libremente acerca de sus problemas comunes. Otra virtud del mecanismo es que permite saber qué piensan todas las personas trabajadoras acerca de su representación sindical. La huelga nos permite analizar otra dimensión del problema. Ernesto Villanueva ha argumentado, ve la Liga 2, que, comillas, se interrumpirían todos los trámites y procedimientos relacionados con las cátedras, habida cuenta que las instalaciones del CONACYT permanecerían cerradas para garantizar la suspensión de labores. Cierro comillas. Detengámonos, lectora, en este punto. ¿Por qué hay que cerrar las instalaciones de CONACYT? Respuesta, porque el CONACYT es su patrón. Obvio, pero cuidado. Recordemos que las y los catedráticos CONACYT trabajan materialmente en las instituciones receptoras, las IRs. Es decir, hay una multitud de centros de trabajo. Pregunta, ¿cómo operaría la huelga en esos centros de trabajo? Segunda pregunta, ¿cómo se garantizará el paro de labores respecto de una persona catedrática CONACYT no afiliada al sindicato, que no está de acuerdo con la huelga y que es la única cátedra CONACYT en una institución receptora? Mi planteamiento es solo teórico, pero podemos apreciar que el sindicato tiene frente a sí una logística complicada. Y aquí te recuerdo, lectora, la acusación de outsourcing que desde 2014 hizo Gil Antón contra el programa de cátedras. Liga 3. La tercerización es un problema. Te propongo, lectora, que pasemos al segundo de los temas abordados por Galán y Robledo, la estabilidad laboral. Pero recordando lo que acabo de señalar, las y los trabajadores de cátedras CONACYT laboran en múltiples instituciones receptoras. El programa Cátedras CONACYT era un programa de empleo de transición para jóvenes catedráticos recién doctorados que son asignados a un proyecto en una institución receptora, que tiene el deber de asimilarlos en su planta académica permanente. Entre tanto eso ocurre, CONACYT asume la responsabilidad patronal y les paga hasta por 10 años. Aunque las plazas de las y los catedráticos CONACYT se hayan ocupado con contratos de trabajo por tiempo indefinido, como nos dice el sindicato, El problema es que el programa tiene un término cronológico, 10 años, porque el objetivo de ese programa era la inserción de la persona catedrática CONACYT en la institución receptor. Lo anterior significa que la propuesta del sindicato altera la naturaleza del programa. Esta es una apuesta arriesgada. Si CONACYT acepta dar estabilidad laboral a las y los catedráticos CONACYT dentro de sí, no solo cambia el sentido de una política pública, el programa Cátedras CONACYT, sino que afecta su propia naturaleza, CONACYT, pasando a ser el CONACYT algo así como una institución de educación superior. Digo algo así porque CONACYT tendría personal docente, pero no tendría estudiantes. ¿Esto es razonable? Yo opino que no. CONACYT no está concebido como una institución de educación superior, sino como una agencia que presta servicios a las instituciones de educación superior. Por ejemplo, programas de complemento salarial, el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Programas de becas para estudiantes, nacionales y extranjeras. Creación de una red homogénea de programas académicos, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, etc. La petición del sindicato amenaza la fuente misma de empleo de sus agremiados. Si cambiamos la naturaleza del programa Cátedras CONACYT, abrimos el debate acerca de su permanencia. Yo podría preguntar, ¿por qué no mandar el presupuesto de este programa, que en este momento son unos 1.200 millones de pesos, más 300 millones por la burocracia administrativa que lo administra, cada año? ¿Por qué no mandar ese dinero a las instituciones de educación superior para que abran las plazas dentro de sí mismas, acabando la tercerización que denunció Gil Antón hace 7 años? Dicho lo anterior, paso al tercer tema tratado por Galán y Robledo. Las demandas salariales. En este punto, los entrevistados por Ledesma y Nájar fueron parcos. Señalaron, y eso a través de una ilustración, que debido a la inflación entre 2014 y 2021, sus salarios reales han bajado de 36.676 pesos mensuales en 2014 a 23.224 pesos mensuales en 2021. Cuidado, lectora. El sindicato afirma que aunque le siguen pagando 36.676 pesos al mes, esa cantidad ya no vale lo mismo que en 2014 y equivale solo a 23.224 pesos a valor constante de 2014. Pero lo que no se explicó en la entrevista es que, y voy a hablar de los números nominales, no los degradados por la inflación. Lo que no se explicó es que aparte de los 36.676 pesos al mes, cada uno de los catedráticos tiene un estímulo de 32.263 pesos mensuales, que se les paga también. La primera cantidad es su salario base, y es el que sirve para hacer aportaciones de seguridad social, incluidos los depósitos para su pensión. La segunda, el estímulo, es un complemento que permite dar mayor liquidez a la persona trabajadora, pero no va a contar para los descuentos de seguridad social. En otras áreas de la burocracia y de la empresa privada, esto se conoce como el binomio salario base estímulo garantizado. Finalmente, habría que decir que las y los catedráticos CONACYT deben postularse por las reglas del programa para ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y que cuando obtienen ese carácter reciben el complemento salarial mensual que les corresponde, que de acuerdo al nivel SNI va a ser SNI candidato 10.897 pesos más, SNI 1 19.071 pesos más, SNI 2, 21.795 pesos más y, según entiendo, SNI 3, 40.000 pesos más. Todos estos números son para la zona central de la Ciudad de México. Todos también representan ingresos brutos antes de impuestos. Sin embargo, estos datos nos permiten entender mejor la demanda sindical. Sintracátedras pide que el estímulo se sume al salario base. En este punto, Villanueva entendió que el sindicato pide que aparte se agregue otro estímulo. Yo creo que en realidad lo único que se pretende es fusionar salario base y estímulo, lo cual haría más robustas las aportaciones de seguridad social y la pensión para el futuro. Pero Por otra parte, al ver estas cantidades, un ingreso bruto de 68.939 pesos, que luego de impuestos bajaría alrededor de 40.000 o 50.000 netos, más SNI, se entiende por qué el sindicato propone eliminar el requisito SNI de las evaluaciones. El salario que estoy mencionando, sin el SNI, es un neto muy razonable que ya no requiere el complemento. Pero también nos está poniendo en otra área de la estructura de clases sociales. Cierro con algo que recalcó la doctora Robledo. Cátedras Conacyt es un programa que nació porque las instituciones de educación superior no estaban abriendo las plazas laborales permanentes en las que pudiese emplearse el creciente número de doctorados del sistema auspiciado por Conacyt. El problema es que Cátedras Conacyt ofreció salarios tan buenos que difícilmente las instituciones de educación superior que reciben a esos catedráticos podrían asegurarles a estos un ingreso equivalente una vez que se asimilasen en su plantilla permanente. De hecho, en los centros públicos de investigación, el salario base de catedráticos Conacyt equivale al de un profesor investigador titular A. Si la IR, institución receptora, deseara asimilar a la persona catedrática Conacyt, tendría que ofrecerle ese nivel, saltándose varios niveles del escalafón. Podemos imaginar, lectora, que las y los trabajadores de las instituciones receptoras y sus sindicatos no estarán de acuerdo con estos ingresos de personal extraordinario. Por eso es que el doctor Galán en la entrevista reportó que varios catedráticos Conacyt habían sido mal recibidos en sus instituciones receptoras. Esto, en mi opinión, es un grave error de diseño del programa. Todo, como podemos ver, lectora, es siempre más complicado de lo que aparenta. Muchas gracias.